musicales, biografías, recuerdos y novedades. Los libros también se escuchan en Suena Bien, junto a Ignacio Olivares.
Hoy es miércoles, último miércoles de este mes además, y tengo entendido que Ignacio Olivares nos trae una autobiografía, pero impresionante para cerrar este mes. Ignacio, ¿cómo está ahí?
Hola, muy bien, gracias.
Qué bueno.
Sí, un libro bastante entretenido, yo esperaba menos, pero también, tampoco el libro humorístico como era el de Rod Stewart, sino que tiene bastante datos y es una especie de, es un compendio de tragedias, desamores, drogas, alcohol, malas decisiones. Estamos hablando de la autobiografía de Eric Clapton.
Sí.
Nada menos, el guitarrista. Esta la escribió el año 2007, pero salió en español como hace 2019, el año pasado o antepasado, por ahí. Ya. Recién, claro.
¿Y te la leíste traducida?
Le fue bastante bien. Me leí la traducción. Y bueno, está bastante buena. Muchas historias ya son conocidas, pero era bueno leerlas de su puño y letra.
Claro, o sea, lo que se sabe como a nivel masivo de su vida privada, que no sé si comentará de su vida privada en su autobiografía, me imagino que sí.
Sí,
ya es mucho y es impresionante, o sea, los detalles que pueda entregar él deben ser todavía más sorprendentes, ¿o no?
Sorprendente y sabroso. Aparte que también el otro día hablamos mucho del tema psicológico, aquí se ve, pero en esta autobiografía, como una niñez trágica, en definitiva.
Sí, de su niñez no
trágica
sé nada.
Como de, sí, es trágica como de teleserie, en definitiva, porque él nació en 1945, él es uno de los genuinos hijos de la guerra, que se llaman. Que nacieron ese periodo en plena guerra mundial. Y él creció con sus padres, una infancia bastante feliz, hasta que supo que sus padres no eran sus padres, sino que eran sus abuelos.
Ah,
y que su madre, que no conoció más que un tiempo nomás, le decían que era su hermana mayor era su madre, que a los 15 años lo tuvo,
fruto de un romance
con un aviador canadiense, un romance de días, de meses. Y entonces a él le llamaban el pequeño bastardo, imagínate. Entonces ahí empezó a desarrollar un sentimiento de inferioridad muy potente, vivía en un pueblo muy chico.
Pero el enredo, como además que tu hermana sea tu mamá y tu abuela sea tu mamá sea tu abuela, o sea, imagínate lo que eso en una cabeza.
Entonces él dice que como no pudo, él conoció a su mamá biológica porque ella se fue después, armó una nueva vida, su hijo se quedó, Eric Clapton se quedó con los abuelos. Y él le preguntó si podía llamarla mamá cuando lo conoció y ella le dijo que no.
¿Ah?
Así de simple. Entonces, eso, él lo dice, aquí lo cito a Eric Clapton: la decepción me resultaba insoportable y pronto se convirtió en ira y la relación con el sexo opuesto siempre sería tóxica. O sea, después de esa relación con su mamá, se generó como un Edipo contrario y la relación con las mujeres siempre sería tóxica, tóxica, como lo vamos a demostrar después. Absolutamente. Entonces, este resentimiento infantil lo llevó como a esconderse en la música y a convertirse además en un tipo intransigente. Él cuando partió tocando blues muy joven, muy, muy chico, partió como muy influenciado con los discos que podía escuchar, que le llegaban a la casa, que conseguía ahí con la gente que viajaba a Estados Unidos. Él consideraba que el blues era prácticamente una religión. Y cuando lo empezó a tocar con grupos ya como John Mayall, como los Yardbirds, él quería mantener esa pureza de la música, pero los grupos querían también ser famosos y exitosos. Entonces él, cuando él veía que los grupos se iban volviendo un poquito más pop,
menos o
que iban
ortodoxo,
agarrando una audiencia más grande o menos ortodoxo también, él se salía. Por eso duraba tampoco los grupos y por eso también tenía este problema de que él podía ser líder, pero tampoco le gustaba. Él se sentía como un segundón en todos lados. O sea, tiene un sentimiento de inferioridad en la música también, que nadie lo diría.
No,
pero así es. Entonces es un caso para el diván.
Total.
De Eric Clapton.
Deberíamos ir acumulando para hacer una sección nueva, llevar a los artistas al diván y
absolutamente.
Y llamar entonces, ahí a un terapeuta.
Oye, a él le decían mano lenta, slowhand, porque cuando él cortaba una cuerda de guitarra, se dedicaba a cambiarla ahí mismo, sentado en el suelo. Entonces la gente empezaba a aplaudir slow clap, que este aplauso lento, así,
sí,
tac,
claro,
tac. Y él seguía, entonces ahí quedó como slowhand.
Yo pensé
no por
que
la
era
forma
por
de
una
tocar.
Mira que soy inculta.
A pesar de que él para tocar no es como estos virtuosos mega rápidos, sino que es blusero como de pura cepa, exquisito,
sí, pues
lento
yo
para tocar
que tenía
también.
Que ver con eso.
Pero
sí.
Tenía más que ver con este aplauso lento que le hacían. Qué oye, más, vamos a ir con una canción antes de contar el gran meollo de esta autobiografía, que es el triángulo amoroso
el
que
triángulo.
Tuvo con George Harrison y Patty Boyd. Ya. Que una historia verdaderamente, yo no sé cómo no han hecho películas con eso, que es impresionante.
Sí.
Y vamos a escuchar la canción que él compuso en honor a Patty para tratar de cortejarla cuando él estaba con la formación de Derek and the Dominos, un uh-huh. grupo que sobrevivió muy poco tiempo y que se jaló prácticamente toda la coca disponible en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Vamos a escuchar Leila con Derek and the Dominos y volvemos un poco a ampliar esa historia.
Eso, vamos con la música, ya seguimos con la autobiografía de Eric Clapton junto a Ignacio Olivares, a quien suena bien. Leila con ese proyecto de Eric Clapton que era Derek and the Dominos, la canción con la que trató de seducir y quedarse con Patty Boyd, que era la mujer de George Harrison, y de eso nos iba a contar Ignacio Olivares a la vuelta de la canción hoy día en nuestra sección de libros. Ignacio, por favor, adelante.
Lo que pasó que, bueno, en un principio, para que veas las cosas de la vida, él aborrecía a los Beatles, porque consideraba que eran unos vendidos, en definitiva.
Total.
La Beatlemanía le pareció lo peor que existía, etcétera, hasta que conoció a George Harrison. Se hicieron amigos. Y George Harrison, de hecho, lo invitó a tocar. Escuchen My Guitar Gently Weeps, uh-huh. la canción del disco blanco, el álbum blanco. Tremendo solo de guitarra. Sí. Y gracias a esa canción también los otros Beatles dijeron, bueno, si se llega a ir George Harrison, que se había ido un par de veces, porque ahí está súper peleado, podríamos llamar a Eric Clapton, ¿no? Eso ya lo tenían pensado, pero no pasó nada finalmente. Y en esa amistad, donde él iba mucho a su casa, tocaban, componían juntos, intercambiaban música, él conoció a Patti Boyd, la mujer de George Harrison. George Harrison se había casado el 66 con ella, o sea, cuando ella tenía 20, 19 años.
Sí, po.
Y quedó absolutamente enamorado de ella.
Que era
más que enamorado, obsesionado, claro. Mm. Pero estaba obsesionado con ella. Para que dejemos claro, George Harrison no era una blanca paloma, él engañaba a Patti con la mujer de Ringo Starr. O sea, esta cuestión era,
sí,
era como
sí,
la promiscuidad musical absoluta.
Y lo de George, que era como el Beatle tímido, era como tímido en el escenario, quizá, pero sí, de hecho,
bueno,
no.
John Lennon dijo que era un cínico, se hacía el tímido, pero en definitiva era el más malo de todos. Bueno,
sí,
oye, entonces, este como romance que empezó él insinuándose, etcétera, de fines de los 60, se empezaría a extender en el tiempo. Y bueno, en el año 70, cuando grabó este disco con Derek and the Dominos, la canción que escuchamos recién, Leila, con esa canción él pensó que ella iba a caer en sus brazos, y no fue así, porque ella en realidad estaba muy, muy dudosa, en definitiva, de que
igual ella
en esta situación.
Quedó muy impresionada con Leila. Ella dijo que era lo más precioso que había escuchado como en toda su vida.
Sí. Pero en el libro él no dice eso. Dice que no, quedó muy impresionada con la canción.
Ah,
entonces,
mira.
Por eso, claro, el libro como que desmitifica estas cosas. O al menos ese es el punto de vista de Eric Clapton. Bueno, en definitiva, él en ese periodo ya estaba metido con la heroína full. Y un día él le dijo, si no te vienes conmigo, yo me voy a pasar toda mi vida consumiendo heroína. En definitiva, me voy a suicidar con la heroína.
Claro.
Él dice en el libro, mira, yo hace tiempo, yo llevaba todos los días haciendo lo mismo, en realidad no le ofrecí nada nuevo, pero ella le pareció que estaba demasiado border, así que tampoco la pescó.
Imagínate.
Pero al final tendría que llegar el año 74, 75 ya para que se juntaran.
¿Harto años después?
Sí, y Patti Boyd le pidió el divorcio a George Harrison. Y ellos se casaron recién en el año 79, y ese matrimonio fue el inicio de la esclavitud de Patti Boyd, en definitiva, porque en ese tiempo él había dejado la heroína, pero era un alcohólico ya que se tomaba 3 whisky al desayuno, era una cosa terrible, violento, machista, la humillaba. Entonces aquí volvemos un poco de que la imagen femenina para él era alguien que lo había tratado mal, como su madre. Entonces él tenía que hacer más o menos lo mismo, devolver botellita de Jerez, como dicen los mexicanos. Entonces, en definitiva, él lo que hacía ella era, por ejemplo, vamos a uno de los ejemplos, es que le invitaba a mendigos a comer a su casa. O sea, le agarraba un homeless y decía, vente a comer conmigo, y hacía a Patti cocinar a los homeless como si fuera su geisha, su esclava. Entre otras cosas, la trataba mal también, la garabateaba. Y aquí una cita de Eric que dice, creía que era una mezcla de lujuria y envidia, la deseaba porque pertenecía a un hombre poderoso. En definitiva, él le tenía envidia a George Harrison y por eso deseaba a su mujer.
Ah, mira qué retorcido.
Entonces,
todo.
Entonces, una cosa, no tanto amor, sino que como sentimiento absolutamente distinto. Lujuria, envidia, ¿ya? Entonces, al final, este matrimonio duró hasta el año 89 que se separaron, pero entre medio, ella trató de tener un hijo, no pudo, se puso en campaña a hacer tratamiento. Pero él la engañaba con otras mujeres en el entretiempo, digamos.
Claro.
Entonces, una de ellas fue la presentadora de televisión italiana Lori del Santo, que fue donde se rebasó el vaso ya, en definitiva, Patti Boyd le pidió el divorcio. Y ella sería la madre del hijo Connor, y esto yo no sé si es karma o no, que fue el hijo que se murió el año 91 tras caer de un rascacielos por una ventana que se quedó abierta.
Esa historia es impresionante.
Entonces, él no la trata tanto, digamos, porque es súper conocida, pero revela que él venía saliendo del alcoholismo cuando le pasó esto. Chucha. Y las posibilidades de volver fueron altas, pero se dedicó a reflexionar, a meditar, a componer música, y terminó haciendo esta canción Tears in Heaven, que fue quizás su mayor éxito y la historia más terrible que lo acompaña, digamos.
Entonces, absolutamente.
Bueno, otras cosas que él revela también en el libro, que él salió con Carla Bruni cuando era jovencita, nada menos que Carla Bruni. Y un día la llevó a un recital donde estaban los Rolling Stones y Mick Jagger se la quitó.
Oh,
y él la advirtió,
ya,
él la advirtió, le dijo, sí, Mick, le dijo, Mick, por favor, yo creo que estoy enamorado de ella, así que no ni la mire. Y bueno, así le fue.
Oye, pero harto que le dijera.
Absolutamente, pero.
Oye, sí. Habla de su época con Cream en algún minuto, ¿no?
Sí, absolutamente. Dice que Cream, que fue este supergrupo que armó con Ginger Baker y Jack Bruce. Dijo que no llegaron más allá porque los egos era una cosa absolutamente terrible tratar entre esos tres egos, y el grupo no innovaba porque se había quedado como en un lugar de confort. Con este blues psicodélico que se convirtió en marca registrada, que lo hizo vender millones de discos. Entonces, y yo creo que también tiene mucho que ver con su mismo purismo, que él desechaba un poco esta fama que igual le llegó en su carrera.
Sí, pues.
Ha vendido más de 100 millones de discos. O sea, en definitiva, él no. Pero bueno, el disco. Otra cosa antes que terminemos, porque ya vamos súper largo, fue la acusación de racismo, porque Eric Clapton. Eso yo creo que es una de las mayores polémicas que se han involucrado cuando el año 76 él estaba muy borracho haciendo un recital y se mandó una serie de palabras, apoyos primero a un líder nacionalista que hablaba de sacar a los inmigrantes y dijo que había que mantener blanca a Gran Bretaña. Entonces ahí se le tiraron encima todos los músicos. Después, bueno, se creó una asociación que hizo un festival cada año que era música contra el racismo, en definitiva, inspirada por las palabras de Harrison, o sea, de Eric Clapton. Y él, claro, y las explicaciones de él fue, primero, estaba muy borracho. Segundo, yo me quería expresar de otra forma porque en realidad encontraba que los caribeños que traían a Inglaterra, porque él además estuvo mucho en el Caribe, de hecho, él trajo el reggae a la gente blanca, digamos, con Night Shot the Sheriff, de Bob Marley, ahí se conoció el reggae o reggae. Y bueno, y él dijo que los caribeños los maltrataban cuando se los llevaban, prácticamente que los estaban internando como esclavos, pero bueno, no se entendió la explicación y quedó como el gran racista de toda la historia. Y si uno googlea Eric Clapton racista, encuentra miles de fuentes, entonces no pudo sacarse como esa espina.
Y ahora menos.
Bueno, claro, y en el tiempo que estuvo, bueno, más alcohólico, él dijo que el alcohol lo mantenía vivo porque le permitía seguir tomando. O sea, él seguía vivo para poder seguir tomando.
Para tomar más.
El círculo mega vicioso.
Oye, qué impresionante todas las adicciones, y aparentemente se ha ido rehabilitando de todas ellas y ninguna ha tenido que ver, o quizás sí, no sé si lo comenta ahí, como con los problemas que ha ido teniendo ahora más físicos, o son solo con más cosas como de edad que no tienen nada que ver.
No, eso claro, son cosas de edad, porque de hecho ni siquiera las cubre, y él como que cierra diciendo que se recuperó, que ya no vuelve a tomar, que está como con una vida familiar, porque después se volvió a casar como por 18ª vez.
Sí, se pasó.
El tema, sí, un tipo bastante prolífico. El tema es que, claro, el libro queda como eso, como la obsesión del tipo y como la relación con su madre terminó como por predisponerlo a todos los fracasos y sus relaciones posteriores.
Ah, y siempre dicen las mismas cosas de las pobres madres, que tienen la culpa de todo.
Así que madres, lean el libro para que no cometan errores. Oye, entonces vamos con, mira, para terminar, y les recuerdo que este se llama Eric Clapton, la autobiografía, así de simple, lo pueden así encontrar en español.
Que entré,
y
Ignacio,
vamos a terminar con una de sus canciones más conocidas y que le dedicó a uno de sus grandes amores, a la cocaína. La canción más famosa sobre la cocaína, nada menos, que compuso en 1977, terminado con Cocaine, solamente en el audio. Nosotros no.
Nosotros somos sanos. Oye, sí, pues Ignacio. Oye, buenísimo el libro que trajiste esta semana, me encantó, un millón de gracias.
No, gracias a ti, por supuesto.
Nos vemos nosotros el viernes, Nachito, no se me arranque.
El viernes, de todas maneras.
Un beso.
Un beso.
Chao. Escuchamos nosotros Cocaine de Eric Clapton, a quien suena bien. Estamos escuchando canciones de los sonidos de tu mundo.